Nació en 1948 en Inglaterra. Es filólogo, conocido por su trabajo en el mundo medieval español, destacando su labor sobre la vida del poeta valenciano Ausiàs March. Reside actualmente en la Comunidad Valenciana. Buenas noches, Robert Acha.
Buenas noches.
¿Por qué reside en esta comunidad española?
Fue una decisión que tomamos mi mujer valenciana y yo al jubilarme a los 65. Ya habíamos vivido varios años en Londres y a mí siempre me parecía que íbamos a vivir mejor y vivir más años viniendo a vivir a Valencia. Le tuve que convencer un poco a mi mujer porque tenía muy buen trabajo en Londres, pero al final aceptó y no estamos nada arrepentidos.
¿Cómo despertó en usted el interés por la poesía?
Eso es muy difícil de explicar. O notas ese interés o no lo notas. Hay mucha gente que la poesía no les dice nada. Es como la música. Pero yo creo que al crecer nos vamos dando cuenta de que la primera vez que oímos o leemos poesía, nos damos cuenta de que es algo que podría ser importante para nosotros. Solamente leyendo, pues que nosotros, la gente de mi generación, nos vimos obligados a leer grandes poetas en el instituto. Jeffrey Chaucer, que es del siglo XIV, y luego Shakespeare, desde luego, y los grandes románticos como Wordsworth y Keats. Voy pronunciando los nombres un poco a la española. En inglés suenan diferentes. Y nos vimos obligados a aprender largos pasajes de estos grandísimos poetas de memoria. Aprendes esos pasajes y ya los tienes dentro de ti para siempre. A veces el aprender de memoria es un método que tiene unas consecuencias muy positivas.
¿Debería tener una actitud especial el escuchante o lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
El lector sabe si le dice algo o no. Y no sé si hace falta una actitud especial. Simplemente te tiene que gustar la poesía, te tiene que decir algo. Tienes que notar enseguida todo lo que lees de poesía o que escuchas es algo importante para ti. Es un mundo de sentidos y de ritmos y de música al que no puedes acceder sino a través de la poesía.
Como seguro que tendrá poetas preferidos o preferentes, yo ya adelanto uno, Ausiàs March.
Sí, lo que pasa es que Ausiàs March es del siglo XV, escribía en valenciano, y yo escribo desde el siglo XXI, sobre todo 20 y 21, en inglés, gran diferencia. Sin embargo, después de dedicar varias décadas al estudio de Ausiàs March y escribir mucho sobre él, es inevitable que en mis propios poemas, de vez en cuando, surjan elementos marquianos. De este libro que publicamos hace un par de años, The Naming of Birds, pues allí hay tres o cuatro que tienen su origen en pasajes de Ausiàs March, que era un grandísimo poeta, pero muy difícil, e incluso para los valencianos hablantes les cuesta mucho entender. Y por eso hace poco hemos publicado en Cátedra una grandísima edición, ¿no?, de 1000 páginas y pico, con todo Ausiàs March traducido, porque con una traducción se entiende mejor.
Si hablamos ahora, Robert, de las características de su poesía, Guillermo Carnero dice que es inteligente, culta y que tiene buen oído, ¿es así?
Pues se lo agradezco mucho a Guillermo, se da la banda. Lo mismo diría de él, porque él se ofreció a traducir algunos poemas míos al enterarse de que yo también escribía, y fue una oferta muy, muy generosa. Y esos pocos poemas, una quincena con sus traducciones, que luego publicamos gracias al grupo que se llama Banda Legendaria, y sacamos una colección suya, lo que llaman cuaderno, The Naming of Birds. Guillermo y yo pues tenemos en común un interés en los asuntos culturales, eso es verdad, influencia de la literatura. Mi propia poesía tiene muchos puntos de partida, no solamente las lecturas, no es todo intelectual, sino la vida vivida, tiene muchas orígenes vivenciales, algunos poemas son más íntimos, algunos menos, pero la simple expresión de emociones, eso no es lo que hago, digo, es por carácter o no sé qué es, pero hay de por medio siempre un cerebro, siempre estoy pensando lo que digo.
Robert, y hablamos de este libro publicado por usted, que es el primero, The Name of Birds, el nombre de los pájaros, editado por 21 versos en el año 2016, ¿qué destacaría?
La mezcla de temas, porque algunos temas son de recuerdos infantiles, otros surgen a raíz de un contacto con una cultura ajena, como puede ser la checa, que viví un par de años en Praga, y otros son más vivenciales, por ejemplo, alguna hija o un momento que siempre pasa en la vida. Lo que todos los poemas tienen en común, diría yo, es que siempre surgen de un momento, casi diría, si no es un poco pretencioso decirlo, pero un momento de revelación o una especie de epifanía, que es aún más pretencioso decirlo, algo así, que surge de manera inconsciente desde dentro. Y luego tú, como el poeta, coges ese momento que puede plasmarse muchas veces un primer verso. Muchos poetas dicen eso, que viene el primer verso, lo que Paul Valéry llamaba el verso dado, el primero, y luego tienes que trabajar y sacar lo que tiene implícito. Eso por lo menos es lo que mi limitada experiencia, porque solo llevo pocos años escribiendo. Siempre he tenido versos dados a lo largo de toda la vida, ahora tengo 72 años, pero no fue hasta los 63, 64 que empecé a escribir en serio, porque en ese momento ya empecé a tener la confianza necesaria para coger esos primeros versos y desarrollarlos y convertirlos en los poemas que todos esos versos llevaban dentro. Antes, ¿no? Por, no sé, en exceso de trabajo o por tener el cerebro demasiado lleno de otras cosas. O simplemente por no tener, como digo, suficiente confianza en mis capacidades poéticas.
Si tuviéramos que comunicarle, Robert, a nuestros escuchantes, ¿cuál es su proceso creativo que destacaría?
El trabajo. El trabajar y el trabajar y el trabajar. A mí, por lo menos, acabar con un poema que me satisfazca a medias, eso implica pasar por 20 versiones mínimo. Muchísimo tiempo, a veces años. En algún momento llegas, así acabas con una versión que te satisface. Si no llega ese momento, lo tienes que abandonar. He tenido que abandonar varios poemas, pero la mayoría al final me han salido más o menos bien. Mucho trabajo, mucho.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En su caso, ¿cuál ha seleccionado?
Yo he seleccionado un poema más ligero que otros que hay en la colección, en esta recopilación, que es precisamente El nombre de los pájaros. Es un poema sobre el humilde mirlo, que ahora aparecen los mirlos. Han vuelto, los podemos oír en muchos sitios, pero es un pájaro que tiene un canto precioso. E incluso en Londres teníamos muchos mirlos a partir de la primavera, y yo quería escribir algo en alabanza de este humilde pájaro tan importante.
¿Y este poema tiene título?
Sí, se llama, como la colección misma, The Naming of Birds, que es el nombre de los pájaros. Este poema surge en parte del problema del nombre del pájaro, porque el nombre del pájaro, mirlo, que suena mucho mejor en castellano o en francés, merle. En inglés lo llamamos el pájaro negro, que es muy feo. Es un pájaro con un canto tan bonito que merece otro nombre.
Robert, ¿lo recitamos en primer lugar en inglés y después en castellano?
Muy bien. The naming of birds. Mirlo, merle. The sweet blend of vowels and consonants honors somehow in those tongues. This creature's mastery of tilted throat and trembling orange bill. Blackbird, we call it, as if the jet plumage of the eager cock were all our senses could detect. We color it with crowness, label it bird because it's not a dog or fish. Rename it, Latin doesn't help, Turdus merula. Even without the English sniggers, French and Spanish dropped the first part of the phrase. Besides, it's too late now. We have it singing in the dead of night and baked 2 dozen in a pie. or bye-bye in some 20s jazz for the neat alliteration. Blackbird, then. It's still the loveliest of songsters in the gardens and the parks, as common as sparrows or as pigeons, but a one-voice choir with its own crowded anthem sheet, content from any curbside tree to pierce the rattle of departing trains or sudden traffic lulls, quite deaf to names and to all things but its song. Ahora voy a leer la versión estupenda de Guillermo Carnero en castellano. El nombre de los pájaros. Mirlo, Merle. Melodiosa armonía de vocales y consonantes que de algún modo rinde en ambas lenguas homenaje a la destreza de esta criatura de ágil garganta y tembloroso pico anaranjado. Lo llamamos Blackbird en la nuestra, como si el plumaje azabache del acucioso macho fuera cuanto nos cabe percibir. Lo asociamos al cuervo y lo consideramos pájaro, al no ser perro o pez. ¿Qué otro nombre podría convenirle? En latín es peor, turdus merula, aun sin ser risible como en inglés, en francés o español la primera palabra también desaparece. Y además, ya pasó la ocasión, está en nuestras canciones más conocidas, cantando en la oscuridad de la noche, cocinado por docenas en un pastel, o despedido con un bye-bye pegadito a la literación cantarina en el jazz de los años 20. Así pues, Blackbird. Con todo, es la mejor de las aves cantoras de jardines y parques, tan corriente como el gorrión o la paloma, capaz de interpretar a coro con una sola voz su propia y complicada partitura. Feliz en cualquier árbol callejero de hacerse oír en medio del estrépito de los trenes que arrancan o en los silencios súbitos del ruido urbano, del todo indiferente al nombre que le demos y a todo lo que no sea su canción.
Vamos a pasar, si le parece ahora, Robich, algo menos agradable que el canto de los mirlos, como es la pandemia causada por el coronavirus COVID-19. Me gustaría que como poeta interpretara esta situación y además como filólogo medievalista. ¿Qué opina?
Yo no sé si se puede opinar. Es algo que uno vive, donde no tienes la posibilidad de elegir. Me parece que los gobiernos están haciendo lo que pueden. Algunos se han equivocado más que otros. Yo aquí en España personalmente no me quejo de la manera que se está llevando. Yo creo que se han equivocado al principio y hay algunas cosas que no están haciendo bien, pero eso sí puede decir de todos los gobiernos, de todos los países. En mi propio país, Boris Johnson salió al principio con unas propuestas absurdas, ridículas, casi asesinas. Afortunadamente, quizás porque él mismo tiene un virus ya, se ha desdicho de lo que decía antes. Pero hay que tener muchísima paciencia. Yo estoy resignando a varios meses de esto. Esto no se va a solucionar en unas semanas o unos meses. Y yo creo que hasta el bien avanzado el año que viene no se va a solucionar. Hay que tener un test para todos. Eso es fundamental, hasta que encuentren una vacuna para esto.
Finalmente, Robert, vamos a hablar de sus proyectos como poeta. ¿Qué destacaría para este año 2020?
Lo que pasa con los poemas es que nunca sabes cuándo van a venir. Ellos deciden aparecer en tu conciencia o no. Yo pasé varios meses sin escribir nada, pero de pronto ahora vienen poemas que han surgido de mis lecturas recientes, pero hay que estar siempre atento a lo que pueda aparecer en la mente algún día, aquel primer verso, y estar siempre dispuesto a trabajarlo. Hay personas que son capaces de hacer un plan de escribir una cantidad de poemas sobre un determinado tema. Yo, de momento, no he aprendido a hacer eso. Tengo la sensación de que no decido yo qué poema voy a escribir, sino que deciden ellos. los poemas.
Robert Acha, gracias por su participación en La Luna Sale a Tiempo.
Muchas gracias a ti.